Son las pasadas, las 11:30 y es viernes y es momento de saber qué podemos hacer este fin de semana, ya cuando vamos cerrando el periodístico de La Nueva Mañana. Bienvenidos, Pablo, Mariana, un viernes más, ¿cómo están?
Buenos días.
Buenos días, muchas gracias.
Hoy estamos los dos y vamos a hacer más, porque esto se modifica viernes a viernes, nunca se sabe dónde van a estar los integrantes.
Exacto, recuerden que la semana pasada implementamos por primera vez, hicimos un móvil desde exteriores, habíamos dividido la columna paralela para que se potenciara, dividir para sumar, era la consigna. Mariana se fue hasta la Feria del Libro, realizó allí una entrevista con Cristina Aparato, secretaria de la Cámara del Libro, que nos acercó pila de actividades, que todavía está sucediendo.
Hasta el 13, hasta el domingo, ¿no?
Hasta el domingo, a las 10 de la noche va a estar andando. Anduvimos por allí. Yo estuve personalmente en la presentación de un libro, Beatlemaníacos, de Eduardo Rivero, sobre los Beatles, pero no directamente sobre los Beatles, sino como que historias que hacen referencia a los Beatles y cómo es así, cómo los Beatles pegaron en una generación de uruguayos acá, anécdotas que me pareció súper interesante, me lo compré, lo estoy arrancando, así que
también pasé por ahí después a comprarme un libro.
Exacto. Bien. ¿Cuál?
Me compré el de Rubén Campero, que ahora no me acuerdo el nombre, que estuvimos hablando pila con la cabeza en los pies.
Ajá.
Que es sexólogo y ha hecho muchos estudios y creo que este es su primer libro.
Bien, así que vino productiva la columna de la semana pasada, al menos para el plantel de la radio que se arrimó y participó. Hoy tenemos también una nueva, al menos para nosotros, una modalidad que no hemos implementado todavía, que es que van a estar por el estudio 2 de los 4 pesos de propina. O sea, si uno dice tengo 2 de los 4 pesos de propina, fácilmente
con
puede
con 2 pesos
que
más
tenés a la banda entera.
Tenemos a todos. Son pesos, no son integrantes.
No, vamos a aclarar que van a estar con nosotros Gastón Pepe y Gastón Puentes, percusionista y guitarrista de la banda, dado que mañana van a pegar un salto y se van a animar a una jugada estupenda, que es tocar en el Teatro de Verano. Así, pero con eso vamos a estar en un rato. Vamos a arrancar por algunas cuestiones que tenemos para el día de hoy, viernes, con esta primavera extraña. Yo estoy recaliente con la primavera.
Porque te perdiste todos los días preciosos.
Estuve guardado con fiebre toda la semana y hoy que puedo salir a disfrutar con cual capullo que se libera. Me tocó un día espantoso, frío, todo mal.
Ya van a venir tiempos mejores.
Pero hay cosas para hacer, así que no hay excusas para quedarse quietos. Hoy viernes, por ejemplo, en el solitario Juan va a estar tocando Jesse y los Gina Lover. Esto es con entrada gratis. Esta es una banda que hace un rock bastante rapidito, bien movedizo para agitar, para bailar, súper divertido, bastante al palo, está buenísimo lo que hacen. Esto es gratis hoy en Solitario Juan, que es allí a la vuelta del Diablo.
En Rodó y que es Frugoni.
Exacto, ahí va.
Bien, hoy viernes se va a presentar Leo Maslía en el Museo del Vino a las 21:30 horas. Que es una última fecha antes de su gira, que se va a estar por España, por Ginebra y muchos lugares de España. Va a cantar, va a ser un recital íntimo en el Museo del Vino, como dijimos, que es en Maldonado y Gutiérrez Ruiz. Pueden hacer reservas al 2-908-3430.
Bien, también hoy, pero a las 22 horas, En el Tincal va a estar tocando Alfonsina y Juan Pablo Chapital. Alfonsina, esta compositora, cantante uruguaya, tiene una voz estupenda, altamente recomendable. Y Juan Pablo Chapital, que es un animal de la guitarra, ¿verdad? En algún momento lo hemos visto, la otra vez lo vi, por ejemplo, invitado. Está participando ahora de la banda de Fernando Cabrera, de la banda estable de Fernando Cabrera. Lo vi en un espectáculo, es un animal. Esto, recuerden, hoy a las 22 horas en el Tincal, que es en Frugoni y La Rambla.
El de los chivitos.
El de los chivitos, estupendo. Cerca de la embajada de Estados Unidos le hacen un ok a Obama, porque los está mirando cuando está por ahí. Le hacen ok a Obama, se clavan un chivito y ven a Alfonsina con Juan Pablo Chapital.
Bien, también hoy viernes, un poquito más tarde, para ir a bajar el chivito, pueden ir a bailar un poco de reggae, que va a estar en BJ Sala, Kiñana Mokili. Va a estar con todos sus músicos originales, lo plantean como el único toque de que va a haber en el año, así que hay que aprovecharlo. De banda invitada va a estar nuestra banda auspiciada casi, que es Baimacadab.
Los hermanos de Baimacadab, tengo que decir, los mencionamos viernes.
Los mencionamos todos los viernes. Y musicaliza Leao Mango. Las entradas anticipadas salen 175 pesos, que las pueden comprar en Habitat. Y bueno, BJ Sala es en Uruguay y Río Branco.
Bien, tremendo lugar también, que ese tenemos prometido ir a hacer una nota ahí. Ya estuvimos hablando con Ale, uno de los que mueve el lugar, que vamos a ir a hacer a investigar un poco, a incursionar ese lugar que es estupendo que haya reabierto. Bien, también hoy viernes a las 22 horas, en este lugar que nos ha dado nos ha llamado la atención hace bastante tiempo, incluso tuvimos una entrevista con José Garín, cuyo director, que es el director hace algún tiempo, que es el Laboratorio de Lenguajes Transversales, ubicado en San Salvador, 1471, esquina Barrio Zamorín. Va a estar tocando Juan Martín López, un concierto para guitarra. Este compositor hace un recorrido por algunas obras latinoamericanas que exploran el instrumento en busca de una voz propia y novedosa. Bien, entre otros va a estar tocando cosas de Alejandro Barbot, de Tanguete, Villa de Lobos, Leo Brauer, Violeta Parra. El programa está integrado por obras de guitarra compuestas por guitarristas. La sonoridad de cada pieza está dramáticamente impregnada de la forma de tocar y cantar de estos compositores. El concierto resulta de un enfrentamiento por momentos dispar entre la mente y las manos. Así que esto es lo que propone Juan Martín López, compositor uruguayo joven. Esto se enmarca en el ciclo de música experimental que viene realizando el Laboratorio de Lenguajes Transversales, así que absolutamente recomendable. Bien. Recuerden que es a las 22, que generalmente es a las 9, pero por el tema del fútbol, hoy se paran 3 millones, hoy salen 3 millones a la cancha, así que como el partido es a las 19 horas, todos lo sabemos, hacer algo a las 9 hoy es como
bastante imposible.
Inmolarse. Porque es inútil.
Y es importante que la entrada es gratuita, como todas las actividades que se realizan.
Es gratuita y el lugar es estupendo, pero es medio acotado la capacidad. Así que a no dormirse, porque pueden quedar afuera, sería una pena. Bien, así que vamos a ir entrando en clima para recibir a los dos Gastones, a esos dos de los 4 pesos que tenemos. Vamos a empezar a escuchar algo de lo nuevo de la banda.
Hoy la pelea que doy es quererme más. Hoy el grito que doy es silencio. Hoy te pido perdón si te lastimé el corazón. Hoy no quiero lo que me hace mal, lo oscuro del juego. Hoy que es tiempo de sanar las heridas del tiempo. Hoy que pronto será ayer, regálate el momento. Hoy pude ver quién soy, conocerme más. Hoy el veneno encontró su remedio. Hoy me doy el perdón si me lastimé el corazón. Hoy vale más despertar que soñar en este juego. Hoy que es tiempo de sanar las heridas del tiempo. Hoy que es tiempo de ser luz. Esa es mi revolución. Llenar de amor mi sangre y si reviento, que se esparza en el viento el amor que llevo dentro. Esa es mi revolución. Llenar de amor mi sangre y si reviento, que se esparza en el viento el amor que llevo dentro. Hoy la pelea que doy es quererme más. Grito que doy es silencio. Hoy te pido perdón si te lastimé el corazón. Hoy no quiero lo que me hace mal, lo oscuro del juego. Hoy que es tiempo de sanar las heridas. esa es mi revolución. Llenar de amor mi sangre y si reviento, que se esparza en el viento el amor que llevo dentro. Esa es mi revolución. Llenar de amor mi sangre y si reviento, que se esparza en el viento el amor que llevo dentro.
Bien, continuamos en esta nueva mañana de viernes, de final de semana, en la columna paralela. Y estamos acá en el estudio como anunciábamos, con dos de los cuatro pesos de propina. Estamos con Gastón Pepe y con Gastón Puentes. Bienvenidos, chiquilines.
¿Cómo les va? Muchas gracias.
Vamos arriba.
Guitarrista y percusionista de cuatro pesos de propina que mañana se tiran a hacer un teatro de verano. Vamos a arrancar un poco, primero que nada, por si algún despistado los tiene de nombre y no los juna mucho o escuchó que alguna vez tocaban los cuatro pesos. La banda arrancó por allá por el 2000, si no me equivoco. ¿Cómo es la jugada, más o menos, de la historia de la banda?
Si me decís ese año, yo te digo, bueno, éramos, como decir, un grupo de adolescentes que íbamos a un mismo liceo, compartíamos alguna instancia así y tocábamos, nos juntábamos en un garage a tocar. Capaz que más adelante es que la banda, como que, bueno, como en 2004, 2005, como que se reformula un poco la cosa, aparecen los integrantes más parecidos a los que estamos hoy.
Ajá.
Y bueno, y allá por el 2005 se graba un demito, ¿viste? Un demo.
Esa grabación justamente hace como ese quiebre de, bueno, desde acá para adelante estamos como haciendo una cosa un poco más.
Sí.
Eso fue un demo que tenía como 4 o 5 temas, ¿no?
Sí, era un demo que tenía 5 temas que fuimos a... que grabamos como para, bueno, para poder mover un poco. Y se fue, o sea, hizo así, se fue. Y estuvo bueno eso. Y fue como a partir de determinado, empezaron a aparecer determinado tipo de canciones. Ajá. Fue eso lo que consolidó más que nada el grupo. Lo de grabar, bueno, fue algo que fue una consecuencia de la aparición de eso que como que queríamos decir.
Ahí va. Y que tal vez por ahí encontraron un lado para por dónde ir o por dónde vienen. Más que nada, o sea, algo identificatorio. Porque sí, alguien dice 4 pesos de propina y los identifica con una cabeza que va un poco más allá de un estilo. Al menos lo que a mí me pasa.
Sí, lo que pasaba era que aparecían muchas veces, no es que era que fueron decisiones grupales previas a las canciones. Creo que las mismas canciones nos iban indicando el rumbo. Por ejemplo, no es que habíamos hablado de ser una banda independiente,
claro,
antes de Pirata y hicimos Pirata porque pensábamos tal cosa. Pirata apareció increíblemente casi que antes que charlarlo. Claro. Y con la inquietud de algunos, y se colectivizó eso, se está ahí, y se tomó la decisión. Y así con cada uno de los temas que fueron apareciendo. Y después de ese demo, empezaron a aparecer, por suerte, prolíficamente muchos temas, y se hizo el horizonte del primer disco.
¿Y dónde fue el primer toque?
El primero. Fue en el año 2000, pues esto pasó, nos juntamos a ensayar, yo me compré una guitarra y Emiliano, que era el baterista, que ahora es médico, ya está retirado de las canchas, tocábamos y estaba Diego también ya, el cantante, y hacíamos muchas canciones. Yo tenía 15 o 16 años y Diego tenía como 25, pero no podíamos parar, estábamos todo el tiempo así, nos juntábamos y hacíamos canciones, entonces yo me las tocábamos. Y bueno, y allá a los 2 meses de juntarnos, una locura, porque yo no sabía afinar una guitarra, paramos en un bar que es este, que ahora es una pizzería en Venecia, que está a la vuelta del living. Y bueno, y ahí había un gallego que tenía buena onda con nosotros, no sé qué, la banda, un día que venía a tocar, y bueno, ya fuimos un día.
Bueno, mañana.
Un 10 de marzo fuimos para ahí. Ese fue el día, sí, me acuerdo.
Es el cumpleaños de 4 pesos.
El cumpleaños de 4 pesos.
Claro, lo tomaron como fecha de nacimiento, estupendo. Sí. Che, y ustedes han tocado y tocan generalmente, y que creo que los caracteriza en varios cosas. O sea, organizan toques por su cuenta, pero también se han sumado a pila de movidas sociales, movidas de la educación. Cuestiones que tienen que ver también con un encare de una cierta ideología. ¿Cuánto creen que eso nace de la banda espontáneamente, pero cuánto creen que los condiciona al momento de seguir creciendo como banda? ¿O existe el temor en ustedes de que los encasillen en una cosa?
No, porque ya fuimos encasillados. Quien te puede llegar a encasillar ya te encasilló.
Claro.
Entonces no, para nada. Lo que sí fue que tomar a veces esas decisiones en el mercado musical, que a veces es como bastante cerrado, más acá que es bastante chico, puede tener sus pequeñas cerradas de puerta o no, pero nunca marcó un problema eso para 4 pesos, como que siempre estuvo claro en querer participar de determinadas cosas. También, por otro lado, fue beneficioso en el buen sentido para 4 pesos porque cuando Montevideo se vació de lugares para tocar, claro, y vos tenías solamente lugares que era hasta BJ1, que después también volvió a cerrar, pero cuando tenías solamente ese, que era para 400 personas, y después no podías tocar en ningún otro lado, no había forma, sí, realmente también participar de esas movidas estaba buenísimo porque te permitía mostrarte adelante un montón de gente, que encima de todo era un público que a vos te interesaba por la cabeza, por un montón de, claro, cosas, y tocar en la planada de intendencia por tal X motivo adelante de 1000 personas era buenísimo para cualquier banda que se pusiera ahí, ¿no? O sea que en realidad, más que un problema, fue como algo muy positivo por donde se lo mirara.
Claro, claro, yo me refería al, claro, encasillamiento no como algo que tiende a sonar negativo, pero también puede ser algo positivo. O sea, yo creo que gran parte de la gente que los escucha tiene clarísimo ese encasillamiento y está copado con eso. Y está bueno que ustedes también,
sí,
no se dediquen solo a tocar dentro de un concepto de lucro o a armar un show para cobrar una guita y participar de cuestiones que tienen que ver con movidas sociales. Creo que hay una buena parte de la masa de público que lo valora y ese encasillamiento está bueno también.
Sí, creo que hasta la música que hemos curtido nosotros desde chicos y todo, como que siempre nos gustó enterarnos de que esos artistas que nos gustaban se preocupaban por un montón de cosas.
Claro.
No sé, desde John Lennon hasta, no sé, Manu Chao, no sé, el que,
claro,
sea.
Mano Negra.
Pero gente que onda, que vino al mundo a brindar su arte y no es que le pasó el mundo por el costado, sino que se interesó por cuestionarse un montón de cosas de tu cotidiano o como de la realidad. Y nada, está, eso lo plasmás. Y obviamente que eso cuando lo haces en la misma línea, un montón de gente, así como con otros artistas, lo valora. Hay otros que lo critican.
Claro.
Es sobre gustos, ¿no?
Sí, lo.
Bien. Y han hecho muchos toques acá en Uruguay, no sé si en Montevideo seguro, no sé si en el interior del país, pero también han tocado en Argentina, ¿no? Han hecho algunos toques allá. ¿Cómo fue la recepción de otro tipo de gente, no sé, que no los conocían, que no sé si era lo mismo que con nosotros?
Y bueno, eso fue un proceso, es un proceso ya que tiene sus 5, 6, ¿no? ¿Cuántas?
Y desde el 2000, ¿qué fuimos la primera vez? ¿2007?
7.
2007, 2000, sí.
Un montón de ahí, ¿no?
O sea, ha pasado el tiempo.
Y fue obviamente de menos a más, o sea, al principio nos conocían o nadie, o algunos que habían ido a Balizas, se habían ido Verano y habían escuchado, claro, y bueno, fue un toque a ver qué pasaba. Después como que la recepción siempre fue muy buena, allá hay como una valoración muy, muy alta de lo que es la cultura uruguaya. Se escucha mucho música uruguaya, no solo rock, sino música popular también. En los circuitos así como culturales, la música popular uruguaya está así, allá arriba.
Sí, entonces, Jaime Cabrera, Mateo, El Príncipe, todo eso está súper valorado.
Sí, salado. Y bueno, y nosotros eso, fuimos y la gente se fue copando y la verdad hoy en día es como una casa más. Tenemos miles de amigos hemos tocado, yo qué sé, tantos lugares, que hemos recorrido miles de pueblos y cositas, y hay millones de barrios. Y...
Sí, es gigante, y, claro. Y fue una linda experiencia encontrarse también con todo un mercado desarrollado que te permite, aprendes muchísimo, te profesionalizás, porque tocas mejor, porque sonás mejor, porque está todo desarrollado para que eso suceda. Sí. Te encontrás con un público muy abierto, es muy bueno cuando a veces no te conoce gente, pero también está la cultura del ir a ver toques.
A conocer,
eso es una característica muy bonita del público argentino. Acá no, eso no pasa, no es tan así. El uruguayo como que tiene que conocer previamente, tiene que estar seguro antes.
Es más de hinchada, voy a ver a la banda que me gusta.
Allá como que hay una cierta idea de experimentar con. Entonces voy a ver, me engancho, no me engancho, también una cierta apertura. Y también es un público muy efusivo, muy se pone la remera, la bandera, te enterás de que se recorren 600, 700 kilómetros para verte. Como cuando fuimos por primera vez a Rosario, que venían de no sé dónde. Y dices, ¿cuánto hiciste? 600. ¿Te recorriste todo el Uruguay para venir a vernos a nosotros? Realmente no lo puedes creer. No te dan las gracias, claro, para con esa gente.
Qué estupendo.
Y sí, está. Hoy en día, 4 pesos está llenando boliches muy grosos en Buenos Aires. Está metiendo mucha gente en el interior de Argentina. Así que la verdad que es impresionante lo que pasa allá.
Genial. Che, gurises, y vamos a meternos un poco en lo que va a pasar mañana. Mañana van a estar presentando Surcando. Es el tercer disco, ¿verdad? Sí. En el Teatro de Verano. ¿A quién se le ocurrió esa demencia?
Estoy apuntando con el dedo al lado.
Acá acusan a Gastón Puente.
No, la idea fue siempre, o sea, siempre es un sueño, ¿no? Todo el mundo una vez, o sea, si tocas y eso, está como tocar el teatro, es como siempre fuiste a ver un toque o al carnaval o algo, lo que sea. Y creo que todos lo teníamos un poco en la mente algún día llegar.
Sí, no, en el sueño y el anhelo, obviamente.
Pero como nadie
músico,
lo decía como algo.
No, nadie, eran muy pocos los que decían, bueno, gente, 2013, venimos así, venimos así, y para fin de año tenemos que tirarnos algo grande, algo no sé qué, Teatro de Verano, lo explicitaron muy pocos.
Solo uno
al principio, y después todos los demás nos fuimos sumando. También viendo las posibilidades que se pudiera hacer, ¿no? También son muchos los factores que hacen, como lo decía, no es solamente las ganas o la posibilidad de público que tenés.
No, lógico, claro. ¿Y cómo viene la jugada para mañana? ¿Qué tienen pensado en cuanto a show?
Y bueno, arrancan las Milongas Extremas. Ajá. Que, claro, no sé si lo conoces.
Desde las 8:30.
Es las 8:30. Eso, primero va a pasar un poco de música super chango.
Sí, para que la gente vaya. Un poco de dub y esas cosas para ambientar.
Bien. Y después, bueno, las milongas, después va a tocar un poco más el Super Chango y después vamos a tocar nosotros, que vamos a hacer unos 30 temas más o menos, que es de todo, o sea, es como algo que ya escapa un poco a lo que es una presentación de un disco, porque si bien vamos a presentar el Surcando...
Una excusa para...
Claro, queremos... O sea,
ya que están ahí, toquen todos.
Claro, lógico.
Exactamente.
Es un show, recorre como muchos momentos, ¿viste? No es que son las canciones de Surcando y después el resto, o sea, está todo mezclado en una idea de, ¿viste?, momentos más intensos, momentos más bajos, está todo trabajado en ese sentido, la infraestructura es bastante grande, ahí van a ver muy buenas visuales, el sonido, bueno, está impresionante. Y nada, es un show de más de 2 horas, así que es todo un desafío artístico también para nosotros.
Claro.
Por suerte ya este año pudimos hacer esta experiencia a comienzo de año en Argentina, entonces nos agarra bien preparado, pero sin lugar a duda es un desafío en todos los sentidos.
Claro, el monstruito ese aparte es enorme.
Tiene su vorágine.
Exacto. Bueno, felicitaciones por esto que van a hacer. Cuéntenos un poco de algunos detalles. ¿Cuánto hay entradas todavía? Porque al ritmo que venían...
Venía muy bien.
Venía muy bien.
Pero sí, obviamente en la puerta va a haber también hasta el momento de comienzo del show.
¿Cuánto
se
valen?
Puede ir directamente. Que
se puede ir directamente, va a haber boletería. Sale 250 pesos, igual que las anticipadas.
Bien.
Y nada, en ese sentido... No,
a eso las 9 arrancará por ahí.
Sí, 8:30 damos puerta, pero a las 9 ya están arrancando las milongas, seguro.
Está, y
seguro.
Los que vayan van a tener posibilidades si se quieren comprar el disco.
Sí, van a haber discos, van a haber remera, van a ver toda la...
Para que vayan preparados.
El merchandising.
Está muy bien.
Merchandising, también aclarar que va a haber Chupindangui, comida, en el momento de...
¿Chupindangui
de...
es el nombre de un tema?
No, pero sí van a poder degustar unas ricas cervezas, unas cosas, aclarando de que las barras van para 4 pesos, pero bueno. La parte así está la parte...
No es menor.
Pero bien, sí, va a estar todo, todo contemplado para el ocio, digamos.
Bien. Bueno, creo que tenemos que
cerrando. Tenemos que ir cerrando porque se va la columna, la nueva mañana y la semana.
La semana, todo.
Les queremos agradecer un montón, gurises, que se hayan arrimado hasta acá y desearles toda la suerte del mundo para mañana, que eso va a explotar.
Sí,
esperemos que lo dejen medio en pie el Teatro de Grano.
Ojalá que sí. Por lo que nos dicen, viene muy bien. Así que ojalá que explote todo y nada, y a la gente que está escuchando y que todavía no tiene la entrada, más que invitada está.